Y ahora tenemos así en el estudio de Radio Vila-real, ya saben, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a Pepe Llop. Ell és vicepresident de l'Associació de Llauradors Independents Valencians. I ojo, la cosa avui està calenteta, perquè quan ha entrat Pepe, acaba d'entrar a l'estudi, li he dit: Pepe, de què anem a parlar avui? I ell diu: de veritats. És així, no, Pepe?
Sí, és perquè s'estan dient moltes mentides o veritats a mitges i no s'està parlant d'altres coses. I realment crec que ja n'hi ha prou de persecució, ja n'hi ha prou de utilitzar les coses de menjar per fer política i per pegar-se uns contra uns altres. Crec que és moment de mirar menys el que diuen els opinants, i nosaltres no deixem de ser opinants, i llegir més el que realment està escrit.
Bueno, en este cas estem parlant de les persones que estan en les tertúlies als que se li paga per anar, que en este cas vostè ve així i no només opina, és que vostè paga les conseqüències si no deixen bé. I no és el mateix opinar sense pagar les conseqüències que opinar quan un paga les conseqüències de les polítiques.
I a més no és el mateix opinar de tot que parlar dels temes que t'afecten directament.
I sobretot, si te jugues els diners, és quan tens tot el dret del món.
Nosaltres, si parlem i opinem, és d'agricultura perquè la vivim tots els dies. I a partir d'aquest moment m'agradaria que parlarem en castellà, només perquè ens puguen escoltar de tots els llocs d'Espanya.
Para que todo el mundo oiga las verdades que usted ha venido hoy a contar aquí, ¿no?
Ni más ni menos.
Pues adelante.
A mí me gustaría hacer una reflexión. Estamos inmersos en un dogma. El dogma es el cambio climático. La culpa de todo, para bien o para mal, es del cambio climático. El movimiento campesino y ciudadano que ha tenido tanto éxito en Holanda, una de sus premisas es que no más dogmas. Los dogmas están muy bien para la religión, para la fe, pero para el día a día, para las cosas de comer, los dogmas no tienen ningún sentido.
Sí, lo que pasa es que dicen que estamos un poco en el ojo de mira, porque, por ejemplo, las tablas de Daimiel, por lo visto, hay problemas y gordos, ¿eso es cierto?
Bueno, las tablas de Daimiel, con datos de mayo del 2023, sobre una superficie encharcable de 1.750 hectáreas, tiene una superficie encharcada de 125 hectáreas, es decir, que está al 7%. Nadie habla de los problemas de las tablas de Daimiel. ¿Qué no será porque las tablas de Daimiel está interviniendo un señor que se llama Paje y es del Partido Socialista, y en Doñana está interviniendo un señor que se llama Moreno, que es del Partido Popular? Basta ya de aplicar simplemente la política a las cosas en las que se debería hacer políticas. Y si tenemos problemas, a lo mejor sería cuestión de ver cuál es la responsabilidad política o de las políticas hidráulicas en los problemas que en este momento nos dicen que tenemos de sequía. Y ahora resulta que ha llovido, y ha llovido y está lloviendo bastante. Hay una cuestión que la hemos puesto en algunas ocasiones encima de la mesa, que es paradigmática. Por diferencia de políticas hidráulicas, imagino que será, tenemos en la cuenca del Guadiana el embalse más grande de España, que es La Serena. El embalse de La Serena, que tiene una capacidad de 3.219 hectómetros cúbicos, para que en Castellón nos demos cuenta, el pantano del Sillar, que todos lo conocemos, es del orden de unos 70 hectómetros cúbicos. Estos son 3.219 hectómetros cúbicos. El embalse de La Serena en Badajoz, dependiendo de la política hidráulica española, está al 17%. Aguas abajo del mismo río Guadiana tenemos el embalse de Alqueva, el más grande de Europa, está en Portugal, pertenece a las políticas hidráulicas de Portugal. Tiene una capacidad más grande aún, 4.150 hectómetros cúbicos. Está al 79% de su capacidad. ¿Qué es? Que 70 kilómetros abajo, aguas abajo, en la misma cuenca, en unos sitios hay un 79% y es aguas abajo, y en el otro estamos en el 17%. ¿Tendrá algo que ver las políticas hidráulicas que se hayan aplicado en un embalse o en otro? Esa es una pregunta que a mí me gustaría que me contestaran.
Sí, lo único que ha hecho alusión al principio usted es que en este caso ha aludido a alguien del Partido Socialista y a alguien del Partido Popular. A lo mejor es las líneas políticas que siguen, porque en definitiva todo es política. Usted sabe que las leyes las sacan los políticos, es decir, ¿usted considera que el Partido Popular tiene mejores políticas que el Partido Socialista?
No, yo lo que sí que me gustaría poner encima de la mesa es que en este momento ha surgido una polémica con los frutos rojos. Uh-huh. Ha habido una asociación alemana, se llama Campact,
sí,
que tiene una relación directa con el SPD. El SPD es el Partido Socialista Alemán, que ha promovido una campaña en la que incita a no comprar frutos rojos, a no comprar fresa española, uh-huh, no fresa de la zona de Huelva o de la zona de Doñana, sino fresa española en general, uh-huh, a fin de no contribuir a la desecación del Parque Nacional de Doñana.
Uh-huh. Esta es la polémica que se ha publicado.
Enseguida, la ministra la ministra Rivera ha dado una alerta enseguida entre los consumidores, ha alertado de una amenaza en la que los consumidores alemanes piden la retirada de los regadíos, uh-huh, de Doñana.
Sí.
El propio Pedro Sánchez ha atribuido al negacionismo medioambiental todos los problemas económicos que trasciendan a las economías locales de la zona. A mí me gustaría recordar al señor Sánchez que hubo una manifestación en el mes de marzo en el que los propios alcaldes socialistas afectados se manifiestan a favor de la ley que están criticando. Y a mí me gustaría descubrir un poco las mentiras que se están diciendo por todas partes, simple y llanamente, de lo que es la lectura de no una ley, sino de la proposición de ley en este momento para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena, del Puerto, Moguer y Rociana del condado en la provincia de Huelva.
Sí.
Ahí hay tres cosas que se están diciendo y que son mentira. La primera es que la nueva norma servirá para legalizar nuevos regadíos. Simple y llanamente, en vez de leer la prensa, que se lean la proposición de ley, y en ningún momento habla de incorporar nuevos regadíos. Hay una segunda mentira, y es que...
Sí, la publicación oficial. Usted pide que se vayan a la publicación oficial.
Que basta de mentiras.
Claro.
Que no hay interpretación posible de la propia lectura del boletín oficial del Parlamento de Andalucía. Cuando uno busca el que nos están diciendo que se propone utilizar y legalizar pozos de aguas subterráneas, incluso pozos ilegales, el objetivo común que persigue es la llegada de agua superficial a la zona del condado de Huelva. Es decir, en ningún momento habla de utilización de agua subterránea. En cambio, nos están mintiendo, diciendo que lo que busca la proposición de ley, y no estoy defendiendo a ningún partido, estoy simplemente denunciando la mentira. en ningún puesto, en ninguna línea nos habla de agua subterránea, simple y llanamente de la llegada de agua superficial a la zona del condado de Huelva.
Está, usted está leyéndolo con, en la mano con el boletín.
Con el boletín oficial del Parlamento de Andalucía. El, concretamente el boletín número 143 de 13 de marzo del 2023. Cuando nos habla de perjudicar efectivamente el Parque Nacional, tiene una serie de características ambientales. Es Parque Nacional y Natural. Es reserva de la biosfera, es zona húmeda de importancia internacional por el convenio de Ramsar y ostenta el diploma de del Consejo de Europa y es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ahora, es importante dejar claro que el desarrollo y efectos de esta norma se aplican en terrenos agrícolas que están fuera del espacio natural. Es decir, en ningún momento eso que se dice de que está interviniendo sobre el parque de Doñana, la propia ley dice en absoluto, eso es cierto, en lo que se domina el área de influencia socioeconómica. Cualquier normativa que pueda afectar directa o indirectamente a Doñana debe cumplir una premisa infranqueable: respetar, garantizar y potenciar si cabe los valores ambientales que hacen de Doñana un lugar único e inigualable a nivel mundial. La supervivencia y conservación global del espacio natural pasa por la sustitución progresiva de derechos ya concedidos de agua subterránea por derechos de agua superficial. Y pide esta agua superficial porque esta opción de agua superficial es real en una provincia como Huelva, ya que la cuenca hidrográfica del Tinto, del Odiel y el río Piedras históricamente son excedentes en recursos hídricos. Entonces, nos están mintiendo, hablando de legalización de pozos ilegales. En ningún momento habla de esto, independientemente de que la legalización o no de las concesiones de los pozos no depende directamente de una ley, sino de, que dependerá del organismo de cuenca de cada una de las cuencas afectadas. En consecuencia, será la Confederación Hidrográfica del Guadiana o del la correspondiente.
A la que le corresponda.
A la que le corresponda, la que deba o no autorizar esos pozos. Nos están mintiendo cuando dicen que hay una ley que legalizará los pozos, si no es competente. Entonces, realmente, ¿creen que el pueblo es tonto? ¿Creen que los agricultores son tontos? ¿Creen que hay derecho a aplicar políticas tan importantes como las políticas hidráulicas a ganar o perder votos? Creo que es inmoral lo que se está haciendo.
Yo entiendo que a veces la gente no tiene tanto tiempo para documentarse como usted en este momento está haciendo.
No es cuestión de tiempo. Es cuestión de no tragarse bolas. Es cuestión de no tragarse bolas. Cuando hablan de demolición de embalses y nos dicen mentira, mentira, mentira a los opinadores, donde vamos es a la web del ministerio correspondiente y sacamos la información correspondiente. Ahora, que es más cómodo y más rápido el decir vamos a opinar, vamos, yo, Susana, y tú lo estás viendo, no estoy opinando, estoy simplemente
con un documento oficial,
leyendo el boletín oficial. Entonces, creo que, por una parte, el que se transmitan mentiras es negativo y el que personas tan importantes como la ministra correspondiente y el propio presidente del gobierno hagan política de una cosa tan grave como un documento que lo que intenta es proteger Doñana y recuperar Doñana y mantener una cosa que es básica y fundamental. Hay una riqueza muy importante en la provincia de Huelva y es la de los frutos rojos. Esta zona es tan importante como que si para España me parece recordar que es alrededor de un 3% la incidencia de en el PIB de la cuestión agrícola. En la zona de Huelva, en la provincia de Huelva, está casi en el 8% del PIB. Entonces, si queremos cargarnos la economía precisamente de las zonas deprimidas, precisamente de las zonas que queremos repoblar, no seamos tan hipócritas de hablar de despoblación, de llevar internet y de cargarnos la economía. ¿Ha sido claro?
Sí, sí, lo que me ha prometido lo ha hecho. Es decir, me ha hablado claro, claro, claro. No sé si le ha quedado algo más por decir.
No, respecto a este tema, no. Respecto a este tema, no. Y realmente yo lo que recomendaría es simplemente no nos creamos los dogmas, que busquemos información, porque los dogmas han sido aceptados a nivel de religiones. Dicen que fe es creer en lo que no se ve, lo que no se conoce, lo que no se entiende. Eso es la fe, eso es un dogma. Pues vale, te lo puedes creer o no creer, pero en la política los dogmas no caben. Pues... Y desde luego, cuando me hablan de comités científicos, y lo hemos puesto encima de la mesa, solo hace falta ver los comités científicos que determinan ciertas políticas y entre otras las de la ministra correspondiente, y lo comentamos en algún momento, el Consejo Asesor de Medio Ambiente de la ministra Rivera, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, si leemos por quién está compuesto, entenderemos muchas de las políticas que hacemos. Que desde luego, yo entiendo siempre que un consejo asesor y un consejo científico debería estar
formado con gente...
por gente, claro, independiente y competente.
Y rigurosa.
Pero si en un consejo asesor de medio ambiente colocamos casi el 40% de los miembros del consejo de medio ambiente a organizaciones ecologistas, yo ya sé el resultado de sus informes, porque en la mesa del Consejo Asesor de Medio Ambiente, y estoy hablando de la composición según el Real Decreto 224 del 94, es decir, que no me estoy inventando nada. Nosotros cuando hablamos, y tú lo sabes, siempre no damos opiniones, leemos los que nos mienten o los que nos deforman la realidad, no nos quieren decir. Ahí tenemos Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, a Greenpeace España, a ADENA, Asociación para la Defensa de la Naturaleza, y a la Sociedad Española de Ornitología. Tenemos a UGT, tenemos a Comisiones Obreras, tenemos a la COE, tenemos a CEPYME, a Consumidores y Usuarios, a Asaja, a COAG, a UPA y a la Federación de Cofradías de Pescadores. Esa es la composición.
Bueno, están todos representados.
El Consejo Asesor está formado, vuelvo a repetir, por más de la tercera parte por ecologistas. ¿A quién representan? A sus propias ideas, no representan a la sociedad.
Sí, pero ahí cada ministro o cada ministra lo que intenta es tener gente que le asesore, la gente que de alguna manera tiene una representación. A ver si me entiende. Es decir,
a nivel de asesor, yo entiendo que un buen asesor es aquel que es un asesor independiente.
Bueno, en este caso ellos representan a parte de la ciudadanía.
Mira los afiliados que tiene cada uno de estos dogmas que nos están imponiendo, y efectivamente serán representantes de quién. Yo solo diría, sí, que los representantes de las organizaciones agrarias en los últimos 25 años no se han celebrado elecciones, sí, en el campo. Entonces, ¿de quién son representantes?
Sí, sí,
y en segundo lugar, todos ellos, ¿de quién dependen? ¿De quién es el que básica y fundamentalmente los asociados son los que cubren sus presupuestos, o es la propia administración a la que dicen asesorar? Entonces, si perdemos la independencia, perdemos la credibilidad.
Pues así es. Pepe Llop, vicesecretario de la asociación.
No, vicepresidente.
Vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.